Rosa, la voz del virtual supporter de sonora.com.
Alejandro, la voz del sensor de posicionamiento estelar.
Guapos, mi nombre es Carmen, la hostess virtual de la nave trónica.
Estás recibiendo nuestra señal en Radio Universidad San Luis Potosí, 88.5 FM.
Tentaculoradio.com y orbesonora.com.
Descarga y escucha este podcast desde iTunes Store, buscando Orbe Sonora.
Bienvenidos a esta emisión de Trónica. Hoy os presentaremos una interesante entrevista con nuestro amigo Siddhartha, en el marco de su presentación en San Luis Potosí, realizada por Leo Cano de Orbe Sonora Collective. Pero antes, escuchemos al DJ y productor de Nueva Delhi, capital de la India, Metregnon, quien nos presenta una versión dubstep, basada en el tema de la exitosa serie Breaking Bad. Disfrutadlo.
Orbesonora.com.
Yo, Gatorade me, bitch. Now, say my name. In danger. I am the danger.
Uno de los movimientos culturales que actualmente han tomado fuerza a nivel global es el de la música independiente, ya que gracias a las posibilidades de la red internet para difundir multimedia, el trabajo de muchos artistas es conocido cada vez por más personas, encontrando un público crítico y sediento de nuevas propuestas. Páginas como Jamendo.com son una muestra de ello. Y como parte de ese universo sonoro nos ubicaremos ahora en México, como lo hacemos cada semana al mostraros música electrónica independiente, pero ahora lo haremos con otro género musical que estamos seguros será de vuestro agrado, ya que hemos contactado a una de las piezas clave de la escena indie nacional y es por ello que ahora os vamos a presentar una entrevista con el músico y productor de Guadalajara, Jalisco, Siddhartha, realizada por Leo Cano de Orbe Sonora Collective. Esta es la primera de cuatro partes de la entrevista que Leo Cano de Orbe Sonora Collective ha tenido con Siddhartha. Manteneos al pendiente para más adelante continuar con las tres partes restantes.
Esto es Crónica versión 12.10.
La entrevista.
Tú de la biología saltas al diseño gráfico y terminas en el rock and roll.
Yo desde el principio de mi entendimiento y de razón empecé a demostrar un gusto por la música, y la biología y el diseño gráfico más bien fueron etapas un poco de confusión profesional, ¿no? Porque yo ya pues me dedicaba de alguna manera a la música desde siempre, ¿no? Ya tenía bandas con las que participaba, ya en ese entonces componía, escribía. Estaba la batería en ese momento, era mi instrumento principal. Y bueno, hasta que no experimenté con otras cosas fue que me di cuenta que bueno, mi verdadera profesión y vocación estaban en la música.
A lo largo de la historia del rock mexicano, mi querido Siddhartha, ha sido una ventaja y una desventaja ser independiente. Actualmente atravesamos por una moda, vamos a llamarle así, de música indie. ¿Esto en qué medida ha favorecido a las bandas como la tuya?
Yo más que una moda la llamaría una consecuencia y una necesidad, ¿no? Una consecuencia de los tiempos, de poder vivir en un tiempo en donde los medios digitales y la tecnología le permitieron a todos esos músicos que estaban amarrados de las manos al no poder hacer una grabación, al no poder editar un disco, al no poderlo difundir y compartir, tener la posibilidad de con recursos propios poder hacer demos, maquetas, discos, y poderlos mostrar al público, ¿no? Que finalmente nada tiene que ver con un género musical, sino con una actitud para resolver una situación profesional, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras desde mi punto de vista? Bueno, ahí todo tiene ese lado oscuro también, ¿no? Los pros, pues los acabo de mencionar, es el hecho de poder autoproducirte y poder gestionarte y poder difundir tu propia música hasta llegar a ser lo más autosuficiente e independiente posible. Los contras, bueno, pues también no todo puede ser perfecto, entonces evidentemente la música como producto empezó a perder un valor en el mercado, por decirlo de alguna manera, en donde, bueno, los discos se regalan, se bajan gratuitamente, se escuchan a través de plataformas gratuitas. Entonces, lo que antes significaba un recurso que le daba un poco de gasolina a los grupos, ahora, bueno, es algo que se deja muy en la moral de la gente, ¿no? El hecho de comprar una canción en vez de bajarla gratuitamente, el hecho de escucharla a través de plataformas que bueno, digamos que son de alguna manera legales, ¿no?
¿Qué hubiera ocurrido en tu historia musical si no te hubieses presentado con Zoé?
Pues es difícil imaginarse una trayectoria de la vida de alguien sin algún acontecimiento que hubiese cambiado el rumbo de las cosas. Yo, el proyecto que te encabezo ahora, es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo en mi cabeza. Muchas de las canciones que grabé en mi primer disco, bueno, existían desde antes de mi faceta con Zoé. Y lo que sí hubiese cambiado, muy probablemente, porque yo mi carrera la he llevado muy independiente a la de ellos. Es decir, incluso cuando edité mi primer disco, la disquera que lo firmó y que lo distribuyó y lo editó, desconocía mi trayectoria por Zoé, ¿no? Fue hasta un par de semanas después que me dijeron, oye, ¿por qué no nos habías platicado esto? Si es un puntito a favor del proyecto, ¿no? Bueno, pues de alguna manera se dio así. Y lo que sucede es que quizá, bueno, me hubiera perdido de algunas buenas experiencias, ¿no? Porque definitivamente es un proyecto con el que aprendí muchas cosas. ¿Qué sería de mi proyecto sin ese aprendizaje? Pues no sé, quizá hubiera algunas cosas que hubieran resultado distintas, no necesariamente mejores o peores, pero diferentes.
Estáis escuchando Trónica en Radio Universidad San Luis.
¿Qué tal? Os saluda Isabel, soy la voz del banco de datos de orbesonora.com. En esta ocasión, os platicaré sobre el mexicano Ricardo La Sala. Se trata de uno de los vocalistas y letristas más destacados dentro de la historia del rock mexicano. Ricardo La Sala fue pieza fundamental del grupo Ansia, quienes durante la década de los 90 destacaron por su propuesta sonora, donde Ricardo era el encargado de escribir las letras de las canciones y por supuesto de cantarlas, dando así giras nacionales e internacionales, representando a México en diversos países. Ya entrado el año 2000, este personaje decidió integrarse a una banda que también había surgido en los 90 y que a la actualidad tiene vigencia. Se trata de El Clan, quienes destacan por su evolución frente a las actuales propuestas musicales del rock hecho en México. Ricardo La Sala ha sido miembro de Greenpeace México, practica la bicicleta de montaña, el básquetbol, el fútbol soccer y la fotografía. Radio escuchas y podcasters. os presentamos uno de los últimos tracks que Ricardo La Sala grabara con la legendaria banda Ansia, en un álbum homenaje a Caifanes. Se trata de la canción Perdí mi ojo de venado en una versión drum and bass. ¡Disfrutadlo!
Es momento de presentaros la segunda de cuatro partes de la entrevista que Leo Cano de Orbe Sonora Collective ha sostenido con el músico y productor de Guadalajara, Siddhartha González.
Esto es Trónica versión 12.10.
La entrevista.
Muy bien, mira, cuando surge tu primer disco, pues todo mundo volteó hacia ti, todos nos sorprendimos por la propuesta que estabas ofreciendo y esto rebasó la escena independiente. Y lograste impactar en, digo, hasta en canales de televisión como este Ritmozón, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive tienes una nominación a Grammy como el mejor disco de rock solista. ¿Te la creías? ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento, en ese primer disco?
Toda mi vida ha sido un poco inseguro en ese sentido. Como que siempre que he hecho mi música, la he hecho con todo el entusiasmo y las ganas. Primero de satisfacer mis necesidades musicales y claro, con la intención de que el público la reciba de una manera positiva, Cuando me enteré, por ejemplo, de la nominación a Grammy, fue algo que estaba pues muy muy lejos de mis pensamientos, ¿no? O sea, digamos que no es algo que yo hubiese visualizado o creyendo posible que esto fuera a pasar. O sea, un día de pronto me hablaron para darme la noticia y yo no... Era una noticia muy inesperada, ¿no?
En este actual momento de tu carrera... De tu carrera musical, ¿con quién te gustaría, con qué músicos te gustaría que ellos participaran en la grabación de tu disco?
Esta pregunta un par de ocasiones me la han hecho y siempre me ha costado mucho trabajo contestarla. Hay muchos músicos a los que admiro y que con los cuales me gustaría participar en algún momento. Me gusta compartir la música como por compartirla y no nada más por... digamos, utilizar la imagen pública de algún artista, ¿no? Entonces, hay mucha gente con la que me gustaría compartir, o sea, gente que admiro, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera Meme de Café Tacuba, me gusta muchísimo el trabajo solista de Natal Lafourcade, pero, digo, son algunos proyectos que y músicos que admiro. Pero también he encontrado en la escena independiente, por decirlo así, o en la escena menos conocida, a gente con la que he trabajado y he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, yo mismo produciendo artistas nuevos, ha sido una experiencia y estos artistas con el tiempo han ido creciendo y evolucionando. Entonces, mis participaciones o la gente con la que me gustaría colaborar, soy más bien como de, bueno, las que la vida me vaya presentando y hasta ahorita pues me ha ido presentando cosas muy interesantes y que me han enriquecido mucho como músico, ¿no?
Cavernario en rascacielos.
Estáis escuchando una entrevista con el músico indie de Guadalajara, Jalisco, Siddhartha, entrevistado por Leo Cano, de Orbe Sonora Collective. Después del corte, os presentamos la tercera de cuatro partes. Estáis escuchando Trónica en Radio Universidad San Luis.
Esto es Trónica versión 12.10.
La entrevista.
Os presentamos la tercera de cuatro partes de la entrevista que hemos tenido con el músico indie de Guadalajara, Jalisco, Siddhartha González, realizada por Leo Cano, de Orbe Sonora Collective.
Esto es Trónica versión 12.10.
La entrevista.
Tú has provocado que sucedieran las cosas. Y bueno, una faceta interesante en tu desarrollo precisamente es la que comentas, la de producción. ¿Hay alguien a quien te gustaría producir?
Qué difícil, es así, nunca me la habían preguntado, creo. Pues mira, últimamente mi faceta como productor ha sido, he tenido la suerte de que he estado, digamos, también involucrándome en espacios en donde hay mucha gente que se me acerca para producir, justo a raíz de mis últimas producciones. Y bueno, es más difícil aún contestarte esta pregunta porque yo no sé si, por un ejemplo, ¿no? Claro, me gustaría trabajar con Natalia Lafourcade para que me produzca, o para producirla, o para hacer una rola juntos, o para lo que sea, pero a lo mejor sería demasiado decir de mi parte, ¿no? No sé si el hecho de decir que yo la debería producir, pues, sea, no sé, muy ambicioso, ¿no? Porque pues es un músico muy completo, ¿no? Por decir algo. Entonces, no sé, creo que te contestaría de la misma manera que la anterior, ¿no? O sea, este tipo de cosas, más allá de la figura pública de quien se trate, creo que terminas siendo producido o produciendo a alguien o colaborando con alguien con quien tienes al final una conexión musical.
La entrevista.
¿Qué numeración le pondrías tú en orden progresivo a la grabación, a la producción y a las presentaciones?
Creo que lo que más disfruto es la producción, tanto de mis discos como lo de los demás, porque es el aspecto creativo, ¿no? Es donde se explotan las ideas, donde para eso soy músico en gran parte, ¿no? Para explotar esa faceta creativa. El segundo lugar creo que sería las fechas, los shows en vivo, porque es donde eso que hiciste creativamente se aterriza a la realidad, y donde, bueno, tienes contacto con la gente y lo vives de una manera muy efusiva. Y la grabación, sin demeritarla, sería quizá la tercera parte, porque bueno, la grabación es un proceso un poco, de alguna manera, un poco más mecánico, por decirlo de esta forma. O sea, hay que estar muy concentrado para que salga bien, grabarlo y todo.
Estás despegando en el vuelo del pez, tu tercer álbum. ¿A dónde te ha llevado este vuelo?
Pues, de entrada, ha tenido muchas satisfacciones. El vuelo comenzó en una fecha en la Ciudad de México, en el Auditorio Plaza Condesa, que hemos estado como escalonando en este tipo de foros. O sea, la primera fecha que yo tuve en el DF era un bar horrible al sur de la ciudad que bueno, había, si mal no recuerdo, 40 personas, 50 personas a lo mucho, y con condiciones muy precarias de producción, ¿no? Así arrancó el primer show del Guayú. Y luego el primer show de Náufrago, bueno, era bajo otras condiciones, sin duda. Lo presentamos en un foro muy bonito que se llama Guapac, está en una plaza, y bueno, ya era un foro muchísimo más grande, con unas condiciones diferentes. Y bueno, ahora lo presentamos en el Plaza Condesa, que es un foro donde se ha presentado muchísimas bandas internacionales y latinoamericanas, de todo tipo, ¿no? O sea, donde de pronto tocan los Editors un día y al otro día hicimos el show nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido, el vuelo del pez así abrió. Y pues me ha llevado a muchos lugares. Ahora estamos haciendo un tour que justo cruza por San Luis, y pues por todos lados, ¿no? Estamos vamos a, en octubre vamos a estar tocando en Colombia, vamos a hacer algunos shows allá, vamos también a hacer varios shows en Estados Unidos entre octubre y noviembre. Y eso, bueno, son un poco salirse también de los límites de la frontera y empezar a abrir nuevos mercados, que es algo que me tiene muy agradecido, emocionado. Y aquí en México, pues, en todo, prácticamente estaremos tocando en todas las ciudades, que, o por lo menos las ciudades más grandes del país, y que abarcan desde Tijuana hasta Cancún, ¿no?
Bacala, tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va.
Este es Siddhartha González, quien ha sido entrevistado por Leo Cano, de Orbe Sonora Collective, pero la sesión de preguntas y respuestas aún no ha concluido. Queda aún la última de cuatro partes, donde el músico jalisciense nos habla sobre su visión de la plataforma política en Jalisco, así como los pros y los contras para los mexicanos que viven del arte. Esto se pone bueno. Estáis escuchando Trónica en Radio Universidad San Luis.
¿Qué tal? Os saluda Isabel. Soy la voz del banco de datos de orbesonora.com. Un tema que ha sido tocado por diversos pensadores mexicanos, entre ellos músicos que con su propuesta han sido parte fundamental de una revolución ideológica que en algunas ocasiones ha conllevado cambios sociales, en donde las personas pretenden una mejor calidad de vida. Podríamos enumerar a un sinfín de grupos de rock, músicos de trova, o canto nuevo, e inclusive música electrónica. El caso es que la música y sus letras muchas veces suenan a lo que las necesidades sociales requieren. Radio Escuchas y Podcasters. Os presento una pieza realizada por el productor de radio Rodrigo Enciso, que fue transmitida en México por Radio Comercial hace 10 años, así como en el programa 12 de la cuarta temporada del podcast de Olayo Rubio. Disfrutadlo.
Excelencias, lo que aquí diga no será compartido por todos, pero diré lo que pienso y lo haré con respeto. El actual orden económico mundial constituye un sistema de saqueo y explotación como no ha existido jamás en la historia. La economía mundial es hoy un gigantesco casino. La pobreza extrema en el tercer mundo alcanza ya la cifra de 1.200 millones de personas. En el 2001, el número de personas con hambre física alcanzó la cifra de 826 millones. No menos de 11 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por causas evitables. No se puede culpar de esta tragedia a los países pobres. Estos no conquistaron y saquearon durante siglos a continentes enteros. Un verdadero genocidio. Lo que hace falta para un verdadero desarrollo económico y social sostenible es muchas veces más de lo que se afirma. Podrán matar a los analfabetos, los enfermos, los pobres y los hambrientos, pero no podrán matar la ignorancia, las enfermedades, la pobreza y el hambre. Es una idea loca. Las armas, cada vez más sofisticadas, que se acumulan en los arsenales de los más poderosos y ricos, de una vez por todas, debiera decirse adiós a las armas. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible.
Os platicaré sobre una telenovela de Tijuana que se llama Nortec Collective. Para quienes han seguido la trayectoria del colectivo Nortec, sabrán que hace unos pocos años hubo una diferencia entre parte de sus miembros, lo que originó su separación. Sin embargo, ocurre que uno de ellos es quien tiene registrado el nombre Nortec, y el único que lo puede usar en México. Es entonces que esta división ocasionó dos caminos, el de voz más fusible del Nortec Tijuana Sound Machine.
Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine.
Y por otro lado, está el Nortec Panóptica Orchestra. Ambos grupos se disputan la creación del concepto Nortec. Y ambos se han dedicado durante los últimos años a desplegar boletines de prensa dedicados a defender su postura y a agredir al contrario. Luego entonces cada que alguno se presenta, el otro lo critica. Y esta situación se ha vuelto una batalla personal peor que la de los hermanos Quintanilla, y defender la tutela de Nortec se ha convertido en algo similar a un lavadero peor que la disputa de los exintegrantes de la Sonora Santanera.
Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine.
Si bien esta pelea ha caído ya en lo vulgar y confuso para el público, también ha generado una contienda creativa sobre el concepto Nortec. Y es aquí donde encontramos el fruto de este divorcio, en los sonidos, ritmos y fusiones que se cobijan bajo la sombra del concepto Nortec. Radio escuchas y podcasters, ya os hemos presentado música de Gostit más fusible del Nortec. Y ahora es el turno de que escuchéis a Nortec Panóptica Orchestra. Os dejamos el track Sé que te duele. Disfrutadlo.
Estáis escuchando Trónica en Radio Universidad San Luis. El músico y productor jalisciense, Siddhartha González, se enfrentó a una crítica en las redes sociales, luego de su presentación en un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. El punto es que dijo que quienes vivíamos en este país, nos encontrábamos en un mundo feliz, pero este comentario no fue del agrado de algunas de las voces críticas que ahí se reunieron. Ahora, Leo Cano de Orbe Sonora Colectiva aborda a Siddhartha en el tema político, y esto es lo que le responde.
Algo importante en el proceso creativo de un artista, pues tiene que ser la influencia, su contexto. Tú vives en Guadalajara, tú naces en Guadalajara. ¿Cómo observas tú la plataforma política en tu estado, en el estado de Jalisco?
Mira, pues yo creo que cada quien tendremos nuestras propias quejas, ¿no? Del gobierno, o sea, definitivamente el tema político no es el tema favorito de nadie más que de aquellas personas que trabajan en él y les beneficia de alguna manera. Guadalajara es una ciudad compleja en ese sentido, creo que tiene varias deficiencias que como ciudadano me gustaría que fueran diferentes. Específicamente yo creo que la mayoría de la gente coincide en eso, que es, bueno, el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, uno podrá vivir con mayores o menores lujos, pero tranquilo, ¿no? Entonces, la inseguridad, la falta de cultura, en mi caso, en mi opinión, la falta de cultura que tiene de pronto el mismo gobierno para fomentar la cultura ambiental, para fomentar también o invertir en medios de transporte eficaces para que, además de que sea una ciudad menos contaminada, sea una ciudad en donde la gente pueda aprovechar mejor su tiempo y eso se traduzca en personas más felices. Y bueno, la corrupción, pues digo, creo que ese es un tema más allá de Jalisco, es un tema nacional. Al mismo tiempo, es un país en donde, bueno, tenemos libertad, donde existe hasta la oportunidad de que gente como nosotros se dedique a la música. O sea, al lado de muchos otros países, estamos en una situación privilegiada. Tenemos un país rico en recursos naturales, con donde la gente como tú se puede dedicar a trabajar en del arte, de la música, en los medios. O sea, no estamos tan mal como a veces nos sentimos, ¿no? O sea, sin demeritar y ni pensar que no hay cosas, muchísimas cosas por hacer, claro que las hay, pero al final veo el país con una visión muy, muy objetiva. O sea, de alguna manera el país, gracias a su sociedad, si así lo queremos poner, ha podido encaminarse, sobresalir solo, y bueno, tenemos muchos ejemplos de que la sociedad mexicana al final, bueno, pues se encuentra en un lugar en donde, pese a nuestras circunstancias, hemos podido sobrellevar y sobresalir bajo muchos mucha presión de los tiempos y del gobierno y muchas cosas que se han hecho con irregularidades. Estoy seguro que habrá muchos países en donde ya quisiera mucha gente poderse dedicar a lo que le gusta. Muy bien, muchas gracias, pues nos vemos el próximo sábado. Un saludo a toda la gente por ahí. Hasta luego.
¿Quién te dijo quién soy yo? ¿Quién fue todo lo mejor? ¿Quién fue el mar? ¿Quién la arena? ¿Y quién lo transformó en rencor? Y el ave que iba a volar ya no puede ni despegar. Pero si tú te vas, yo voy. ¿Quién te dijo lo que soy? ¿Cuánto el tiempo que pasó? El agua y quien la presa, y quien fue todo el temblor, y el ave que ya se va, antes tiene que recordar.
Durante esta hora estuvimos escuchando música electrónica independiente, además de una entrevista con el músico y productor jalisciense, Siddhartha González. realizada por Leo Cano de Orbe Sonora Collective. Esperamos que la sesión radiofónica de hoy haya sido de vuestro agrado. Esta transmisión es realizada por arroba Leo Cano y los robots de la nave espacial Trónica, desde los servidores de orbesonora.com, gracias al soporte de Radio Universidad San Luis Potosí 88.5 FM.
Tentaculoradio.com y orbesonora.com.
Descarga y escucha este podcast desde iTunes Store, buscando Orbe Sonora. La siguiente descarga será en una semana.
Hasta entonces, reinas, y besos a vos, machos.
Crónica versión 12.10. Todos los derechos reservados.
Orbesonora.com.